11 y 6 minutos de la mañana, nos queda todavía una hora de programa, una hora de programa contigo. Mira, te voy a contar una noticia y dice que los vecinos del Fraile en Arona se han movilizado debido al incremento de basura en el área que afecta a la costa, el pueblo y los alrededores, generando insalubridad. Ante la falta de respuesta efectiva del ayuntamiento, residentes y colectivos denunciaron la situación y han comenzado a organizarse para limpiar la zona. Un grupo llamado Limpiamos el Fraile se reúne cada sábado para recoger residuos. Los residentes locales destacaron que la acumulación de basura ha empeorado en los últimos años, especialmente en la playa de Los Enojados y sus alrededores. Por otro lado, el ayuntamiento asegura que se está realizando esfuerzos para mejorar el servicio de limpieza y que se podrían aumentar el presupuesto para contratar más personal. Hemos querido ponernos en contacto con Clara Pérez, concejala de Sostenibilidad de Arona. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo es el estado de estas playas en un día normal?
Bueno, en concreto la playa de Los Enojanos, que no es una playa, es una zona de baño, no es una playa como tal, pues un espacio que es precioso, que tiene unas potencialidades muy buenas. Bueno, lo que ocurre es que en los últimos años ha habido ahí un problema de asentamiento, de personas sin hogar o de gente que simplemente pues está acampando allí cada dos por tres. Nosotros tenemos un servicio de limpieza que es más o menos una media de dos o tres días a la semana, lo que viene siendo la retirada y transporte de todas las fracciones de residuos, ¿no? Allí tenemos contenedores de papel, de vidrio, envases ligeros, basura mezclada, pues eso pasamos a retirarlo pues cada, o sea, dos o tres veces por semana. Y luego tenemos la limpieza de la playa, pero que ya es más a demanda, ¿no? Cuando ya pues la playa pues ya se llena de otro tipo de residuos, como son pues papeles, colillas, algas, animales muertos incluso nos hemos encontrado, pues eso lo hacemos ya, o residuos metálicos, madera, basura orgánica, en fin, lo hacemos un poco a demanda cuando ya hay una cantidad importante, ¿no? Esta experiencia de la que me hablas, de los vecinos que se están reuniendo todos los sábados, yo la verdad que no la conocía. Yo sí tengo contacto con una asociación que se ha creado como tal en Costa del Silencio, que se han agrupado para la limpieza de lo que viene siendo Tembel, que es una área privada que no ha sido recesionada por el ayuntamiento. Pero esta experiencia del Fraile, yo la verdad que no la conozco, no tengo conocimiento de que existiera. Yo me alegro, la verdad, por otro lado, ¿no? Y sí es cierto lo que dices, estamos haciendo un esfuerzo importante para intentar inyectar más dinero en el contrato, en este servicio, que con lo grande que es Arona, sí. Y bueno, y con las nuevas zonas que se han creado, y hay que atender, desde luego.
A mí me llama también la atención, ¿cómo es posible que la playa pues tenga tanta necesidad de limpieza? Es decir, ¿esto se puede producir debido a lo que usted me comentaba de las personas acampadas que están en esa zona?
Sí, sí, la verdad es que es eso, porque normalmente es una playa donde que antes prácticamente no iba mucha gente, ¿no? Pero se ha convertido en un foco donde pues mucha gente se da cita allí pues para ir a dormir. En Arona tenemos un grave problema con el fenómeno del sinhogarismo y de los asentamientos de las infraviviendas. O sea, es un fenómeno que está increciendo. Yo creo que esto se da posiblemente en municipios grandes, como puede ser Arona, que tiene playas y que por el clima y demás, pues mucha gente se viene a este municipio pues a vivir en esas condiciones tan infrahumanas, ¿no? Pero esa es la realidad que tenemos en el municipio, ¿no? Y pues todo este tipo de personas, pues quieras o no, pues generan residuos, ¿no? Entonces ha ido aumentando un montón la generación de residuos en esa zona de baño en concreto. Y sí es cierto que nosotros, en principio, pues también el otro día mismo lo hablaba con la consejera de Medio Ambiente sobre la playa de Los Enojados, entre otros asuntos, y estábamos valorando la posibilidad de adecentar más esa playa, de ponerla bonita, de embellecerla y de intentar, que no sé de qué manera se puede acabar con este fenómeno de los asentamientos que tenemos en prácticamente en todo el municipio, no solamente en tiendas de campaña, gente que se está metiendo en cuevas, gente que vive en caravanas en todas las zonas turísticas. O sea, es un fenómeno bastante preocupante, que bueno, que por otro lado también tiene incidencias en el servicio de limpieza, porque pues sí que nos encontramos con muchos problemas, ¿no? Con muchas incidencias de residuos que aparecen en cualquier lugar. Y bueno, como también de gente que se está dedicando a romper las mangueras de riego de nuestras zonas verdes y jardines, pues para robarnos el agua. O sea, y hay gente que está en la calle. O sea, tú imagínate lo delicado que es esto, ¿no? ¿Cómo le vas a negar el agua a una persona también, ¿no?
Claro.
Entonces tenemos que convivir con todas estas situaciones que, bueno, que nos generan bastantes incidencias en el servicio que viene siendo el ordinario en todo el municipio.
Entiendo que esto es una pregunta a la que le voy a hacer ahora para otra concejalía de su consistorio, pero me llama también la atención un detalle, y es que haciendo un poquito, rememorando, ¿no?, un suceso que ocurrió también en el municipio de Arona el pasado mes de marzo, se producía también el desalojo de ese edificio Chasna, en el que vivían unas 90 familias. Sí. Quería preguntarle si a lo mejor parte de esas familias son las que se han ido a vivir a esos asentamientos cerca de las zonas de costa.
Pues probablemente sea gente que proceda de ahí, porque yo sé que desde el área de servicios sociales se ha trabajado a destajo para la reubicación de alguna que otra familia donde ha habido menores por medio, donde ha habido personas mayores o donde se está trabajando para la reubicación de esas personas. Como también sé que desde el área de servicios sociales que lleva la compañera Ruth Martín, ya también se está trabajando con este fenómeno del sinhogarismo en Arona, que es bastante serio y grave. Y bueno, se ha comenzado por la realización de un censo de personas que están durmiendo en la calle directamente, en cualquier rincón, en rellanos de edificios, en jardines, en cualquier momento te encuentras un colchón en un jardín. Y bueno, creo que la cifra solamente de esa situación, de personas durmiendo en la calle, no te digo ya en tiendas de campaña, ni en caravanas, ni en infraviviendas, sino en la calle directamente, llegamos por las 80 y pico. Claro. Y bueno, ahí se está trabajando con Cáritas, con Cruz Roja, pues, y desde los propios servicios sociales para atender esta situación tan grave que tenemos ahora mismo aquí en Arona. Y sí, sí es cierto que probablemente muchas personas procedan de ahí, del edificio Chasna. No te digo, no lo sé exactamente, ¿no?, pero probablemente, con toda seguridad. Como en su día, cuando se desalojó el que estaba en los paseos de los Tarajales, no sé si sabes dónde te digo, igualmente un edificio que había allí, un centro comercial, que se iba a proceder a tapiarlo, y primero tuvo que iniciar un proceso de desahucio. Y había también un número importante de personas ahí en esa zona que está cerca del rincón de los cristianos. Y bueno, esta es la realidad que tenemos en Arona, no puedo contarte otra cosa, ojalá que así fuera, pero no, desgraciadamente es esta.
Allí también un dato que nos dio en su día la concejala de Bienestar Social en el Ayuntamiento de Santa Cruz, y es que personas de otros municipios también solían ir al albergue municipal en Santa Cruz de Tenerife, ¿no?, debido a que en otros municipios pues no tenían un albergue propio o apto para acoger a estas personas. Uh-huh. Me imagino que también algunos de esas personas que suelen convivir en el municipio de Arona pues se irán también a Santa Cruz. Entiendo que no es su concejalía, pero bueno, le hago la pregunta igualmente. ¿Tiene la intención de a lo mejor poner un albergue en el municipio de Arona?
Exactamente. Yo sé que la compañera ha estado en diferentes reuniones con el Cabildo y restos de ayuntamientos. No sé si se está valorando la posibilidad de crear un albergue que dé un servicio comarcal, porque al final Santa Cruz se ve colapsado, se ve desbordado. El tiempo de estancia, que yo sepa, de estas personas es por un tiempo limitado. Pero esto es un fenómeno que... yo te lo digo porque yo en su día fui concejal de servicios sociales, estuve desde el 2007 hasta el 2015, y teníamos este problema de las personas sin hogar también ya, pues de una manera incipiente, ¿no?, generándose, sobre todo pues a raíz de la crisis que hubo en el 2008, 2009, etcétera, etcétera, que hubo mucha destrucción de empleo también, pues nos encontramos bastantes situaciones, pero ahí podíamos atender a las personas, ¿no?, pues con el ofrecimiento de un alojamiento alternativo, con el pago de algún alquiler durante unos meses y demás. Pero el fenómeno que tenemos ahora mismo en Arona, nosotros estamos desbordados, la verdad es que no sabemos cómo atenderlo. Y como bien dice, sí es cierto que a lo mejor mucha gente va para Santa Cruz, pero también de muchos otros municipios se vienen al municipio de Arona, pero por una cuestión de clima, es decir, de la zona de los cristianos prácticamente durante todo el año tiene buena temperatura, tenemos allí las playas, Arona es muy extensa y muy amplia, y pues siempre se buscan los espacios, los lugares donde asentarse, ¿no?
No, y también la cercanía que tienen ustedes con las zonas hoteleras, con las zonas turísticas, porque Arona también es una zona turística. Conocíamos también, correcto, de manos de oyentes, que hay funcionarios incluso que están viviendo en caravanas debido a que no pueden tampoco pagarse un alquiler debido, pues claro, a lo caro que están.
Aquí hace muchos años que no se hace una sola oferta de una sola plaza de vivienda pública. Se ha perdido mucho tiempo, se ha ido creciendo en más hoteles, en más... infraestructuras turísticas, pero el crecimiento en oferta de vivienda no ha ido a la par en esta tierra, en Canarias. Hay estudios que dicen que parece que hay más viviendas vacías que demandantes de vivienda. Recuerdo en su día escuchar algo de esto, no sé cómo estarán los datos a día de hoy, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, que puede que parte del fenómeno de tener esta situación que tenemos ahora en Arenales, pues se deba a eso, a la falta de oferta de vivienda, ¿no? Luego está toda la parte del alquiler vacacional también, ¿no? Que a lo mejor seguro que ahí también hemos perdido bastantes plazas de vivienda. O sea, es un problema complejo, es grande, está creciendo. Y bueno, yo no sé, yo creo que tenemos que ir de la mano de Cabildo, Gobierno de Canarias y cualquier otra instancia superior para intentar buscar una solución. Pero bueno, en Arona lo que tenemos es esto. Y al final todo esto se traduce en este tipo de incidencias también,
Claro.
de la que estamos hablando, ¿no? Como es la playa de los Enojados, ¿no? Que nos encontramos porque es una zona donde sí es cierto que hay mucha gente que está acampando alrededor, que allí duerme y bueno, y al final son personas que intentan salir adelante en sus vidas y bueno, y esto es lo que tenemos, es lo
Ya.
que hay. No
Vale.
puedo decir otra cosa. Ojalá que no tuviéramos que hablar de esto, sino de proyectos para la mejora de la playa. Pero bueno, es que se da la circunstancia que en esa playa pues tenemos este fenómeno. Y bueno,
Sí, no, sí, a ver, si conocemos que la
a ver si
situación
poco
de
a poco lo podemos
Tenerife,
ir atendiendo.
conocemos que la situación de
¿Perdón?
Tenerife es la que es y además, desgraciadamente, pues no es una cosa de un solo municipio, sino que esto también ocurre en otras zonas
Claro.
y claro, ahora pues
Y
mira.
luego también a eso súmale todo el drama que tenemos con la inmigración ilegal, ¿no? De todas estas personas que bueno, que se juegan la vida para llegar hasta Canarias. Mira todos los menores que estamos atendiendo como comunidad autónoma. Esperemos que el resto del Estado pues tienda la mano y ejerza, como no puede ser de otra manera, pues la solidaridad con Canarias para poder atender este problema, que no es un problema de Canarias, es un problema de Europa.
Claro.
Y esto tampoco ayuda, la verdad que no.
No, esperemos que esto igualmente se solucione. De todas maneras, volviendo al planteamiento inicial de la entrevista, ¿no? Que es esta zona del litoral, que hoy la he sacado un poco de su concejalía, pero bueno, finalmente que los vecinos se pueden quedar tranquilos, que el ayuntamiento tiene pensado ampliar estas partidas para el adecuamiento de las zonas de baño y con esto que se tienen que quedar.
Sí. Nosotros ya estamos trabajando para el presupuesto del año que viene, pues incluir proyectos que apuesten por la regeneración de estos espacios que son tan bonitos, que tienen una potencialidad increíble, que bueno, que ahora se han visto un poco afectados por todo este fenómeno que estamos hablando, pero bueno, hay que inyectar dinero en los servicios y brindar una atención de mayor calidad, pues para evitar este tipo de problemas. Pero vamos. Que estamos trabajando duro para solventarlo, esa es la idea.
Esperemos que sí. Clara Pérez, concejala de Sostenibilidad de Arona. Muchas gracias por estar con nosotros en la cadena COPE.
Muchas gracias a ustedes y un saludo para todos los oyentes.
Un saludo.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y krilka.es.
La Laguna se llena en el mes de julio de coloridos, sonidos, aromas y sabores. Llegan las fiestas en honor a San Benito Abad. Vívelas con nosotros. Música, gastronomía, tradición, baile de magos y el domingo día 14 la romería regional. Este año con un guiño especial a la isla de Gran Canaria. Consulta el programa en lalaguna.es. Organiza Ayuntamiento de La Laguna.
En Tegas La Gorgorana, repostar es solo el comienzo. Descubre nuestro taller de mecánica con ofertas irresistibles. Disfruta de nuestra cafetería, tienda, área de lavados para vehículos y lavandería. Todo en un solo lugar. Dale a tu coche lo mejor. Tegas La Gorgorana, no es la carretera, es el camino.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour, el festival de cine documental de los océanos número uno de Europa en su 10º aniversario. Domingo 14 de julio, 6 de la tarde en el Teatro Guimerá. Entradas a la venta en taquilla o en www.kinemaproducciones.com. Tenerife, más sostenible.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Quieres experimentar con tus sentidos y disfrutar de una experiencia divertida? Ven a las Cenas Ciegas de Sinestesia Gastroclub. Se trata de un menú sorpresa en completa oscuridad. Las texturas, olores y sabores te llevarán al centro de tus más remotos y olvidados sentidos. Reserva tus Cenas Ciegas en el 822-17-5482 o en Sinestesia Gastroclub.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Atención propietarios, ya está abierto el periodo de pago del IBI de los municipios integrantes del Consorcio de Tributos. Recuerden que pueden realizar el pago a través de la página web tributostenerife.es, incluso sin certificación digital, solo con su DNI y referencia catastral. No dejen pasar la fecha límite. Consorcio de Tributos.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
COPE Tenerife.
Como saben, estamos en verano, ya se acabó el cole para los más pequeños, pero algunos padres tienen que seguir trabajando hasta coger las vacaciones y no tienen con quién dejar a los niños. En nuestra siguiente entrevista vamos a hablar sobre los campamentos de verano y detrás del teléfono nos espera Yesenia Rocha, monitora de campamentos. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Cuéntenos un poco, ¿en qué consiste su trabajo?
Pues mira, consiste en estar con niños y que disfruten lo máximo posible de este periodo de vacaciones.
¿Y qué tipo de actividades suelen hacer estos niños en el centro educativo en el que usted trabaja?
Lo tenemos dividido de tal manera que hay días que nos enfocamos más que nada para combatir el calor, como por ejemplo con cañón de espuma, castillos hinchables, ir a otro colegio para ir a una piscina y cosas así. Y luego los demás días lo tenemos dedicado para estar en cancha haciendo deporte. Y si hace mucho calor, pues nos vamos a las aulas, hacemos manualidades como origami y cosas así. Depende del día, que lo que tengo establecido y demás.
De entre todas las actividades que ustedes ofrecen, ¿cuál les suele gustar más a los niños y por qué?
Pues mira, a los niños en concreto los que más les gusta es el fútbol, pero claro, no pueden estar jugando todo el día fútbol. Entonces las segundas actividades que más les gusta es todo lo relacionado con el agua, porque se lo pasan pipa.
Y dentro de las aulas, estábamos hablando antes de origami, ¿hay algún juego también cuando están en una mesa que les llame especialmente la atención?
Ah, bueno, a ellos les encanta el uno, las canicas y juegos así que requieran otros juegos.
Podríamos decir que los niños prácticamente van a estar durante el horario, ¿no?, que están ustedes ahí en ese centro, ocupados, jugando con otros niños, haciendo actividades, tanto físicas como otro tipo de entretenimiento dentro de las aulas. O sea, que vamos a decir que van a estar entretenidos.
Y divirtiéndose, que es lo que nos interesa.
¿Qué horario tienen ustedes en el centro educativo?
Pues estamos de 8 de la mañana a 4 de la tarde.
¿Y con cuántos niños suelen trabajar ustedes normalmente?
Pues tenemos alrededor de 50 niños y lo que hacemos es dividirlo por grupos. Separamos a infantil de primaria.
¿Ustedes, bueno, los niños también desayunan, almuerzan en el centro?
Sí, los niños se traen el desayuno de casa, desayunamos sobre las 10:30 y luego viene un catering al colegio que viene sobre la 1 más o menos y almorzamos todos aquí.
Me imagino que después de estar tantas horas vigilando, pues esto deberá ser agotador. Hora de la siestita no tienen en el centro, ¿verdad?
No, no tenemos, pero ni falta que hace porque ellos no se cansan. Ellos están pasándoselo bien todo el rato.
Muchos padres siempre están con la duda, ¿no?, de dónde dejar a los niños. A lo mejor pues otros familiares también están trabajando o están a lo mejor de vacaciones en otro lado, ¿no? ¿Recomendaría usted a los padres esta experiencia de que sus hijos estén en un campamento de verano donde pueden también hacer amistades?
Hombre, por supuesto. Yo aquí he visto niños que no se conocen de nada y literalmente a los 10 minutos ya tienen amigos. Y esto persiste en el tiempo, por lo menos que están en el campamento.
Usted ha estado también varios años trabajando como monitora de campamento. ¿Ustedes han visto en algún caso esos niños, ¿no?, que se han conocido en el campamento del año anterior y que vuelven a repetir y siguen manteniendo la amistad?
Sí, yo sí lo he visto eso. Pero se mantiene la amistad, creo yo, dentro del campamento. Pero se reconocen, se llevan, se saludan súper bien desde el inicio y demás.
También ha trabajado usted en hoteles. ¿Hay mucha diferencia entre los campamentos que podemos ver en los hoteles y los que vemos también en los colegios?
Yo te diría que sí, porque en un hotel tienes que tener mucho más control, porque tienes que tener en cuenta que hay clientes allí. Entonces los niños no pueden estar haciendo tanto escándalo como, por ejemplo, permitimos en un colegio.
Claro, me imagino que también por el hecho de que en el colegio pues están ustedes solos, ¿no?, teniendo en cuenta que ahora mismo no hay actividad educativa como tal, y dentro del hotel pues tienen un espacio destinado, que los niños no salgan y que mantengan como unos decibelios, me imagino.
Efectivamente.
Y bueno, ¿hasta qué tiempo tienen ustedes para entretener a esos niños? ¿Cuánto tiempo van a estar en ese campamento?
Pues creo que hasta finales de agosto. Hacemos julio y agosto entero.
Bueno, prácticamente sería durante los meses de verano. Salen del colegio, tienen a lo mejor un par de días hasta inicios de julio, y luego ya en agosto terminan y ya en septiembre otra vez las clases. O sea que prácticamente no se pegan mucho tiempo sin ver a sus amigos.
Efectivamente.
Bueno, Yesenia Rocha, muchas gracias por estar con nosotros en la cadena COPE. Esperemos que este campamento vaya pues como ustedes tienen pensado, que los niños se diviertan, que ustedes también se diviertan con ellos, que esto también es fundamental, y que tengamos un verano tranquilo también con las temperaturas.
Vale, muchas gracias.
Un saludo, hasta luego.
Bueno. COPE Tenerife.
Ante el número de fallecidos por ahogamientos en sus costas, los ayuntamientos de Tenerife han decidido intensificar los esfuerzos de vigilancia y socorrismo durante este verano. En respuesta a la alta afluencia de bañistas y el alarmante número de incidentes, especialmente en los periodos de mayor actividad turística como el otoño e invierno, se han tomado medidas para mejorar la seguridad costera. Vamos a hablar también con Eric Quintero Dávila, responsable provincial de servicios de playas de la Cruz Roja en Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal, Eric? Buenos días.
Hola, buenos días, Brian. ¿Qué tal?
Estamos viendo que va a haber un refuerzo, sobre todo pensando en que no aumente el número de bañistas ahogados.
Exacto. Ya por suerte, desde hace unos cuantos años, bastantes años ya, los ayuntamientos que tienen zonas de baño y de costa en todas las islas de la comunidad autónoma y de la provincia de Santa Cruz en Tenerife, tienen más conciencia de la importancia de la seguridad para todos los bañistas y las bañistas que acuden a las playas, y en los meses de verano, junio, julio, agosto y septiembre, se suelen reforzar bastante estos servicios.
Estamos viendo que durante este año creo que han sido en torno a una treintena las personas que han fallecido ahogadas.
Sí, la estadística dice eso, pero también hay que recalcar que estos ahogamientos se suelen producir en playas, zonas de baño, cuevas, charcos, en las que no existe este servicio de vigilancia y de socorrismo. Por eso nosotros siempre alentamos a las personas que cuando quieran acudir a la playa, a las zonas de baño, que intenten ir a sitios en los que tenga la figura del socorrista y de la socorrista, que siempre va a ayudar y va a dar ese plus de seguridad para evitar estos accidentes que nadie queremos tener ni que cuenten en nuestras estadísticas.
Claro, siempre cuando vamos a la playa solemos coger playas vírgenes debido a que son de más difícil acceso. En cierta manera, pues no estás con tantas toallas alrededor, tienes como más intimidad. Pero claro, son playas que muchas veces estamos hablando que son peligrosas. Hablamos de Benijo, hablamos de Taganana, hablamos también de la playa de las Gaviotas. Son lugares pues que el oleaje es peligroso.
Sí, cierto. Además se nota un repunte también de poco para acá debido a la, creo yo, que a las redes sociales, que se da esa imagen de las personas que van a disfrutar de estas zonas de baños, como dices tú, que son más vírgenes, más salvajes, y las enseñan por redes sociales y la gente tiene una falsa sensación de seguridad dentro del agua, y son playas que para entrar al agua hay que conocerlas, siempre hay que tener conocimiento del agua, porque al final el mar no es nuestro terreno, no, nosotros estamos hechos para estar en la tierra, y el mar tienes oleajes, tienes corriente, tienes situaciones que no ves, que se convierte en un medio peligroso para estar en él, sobre todo si no lo conocemos.
¿Qué recomendaciones le daría usted a los bañistas en referencia a las imprudencias que suele cometer durante el verano?
Yo, la primera recomendación que doy siempre es lo que dije desde el principio, ir a playas que cuenten con servicio de, de socorrismo y una vez lleguemos, si no conocemos la playa, acercarnos a las socorristas, que van a estar encantados de escucharnos, de que les preguntemos por dónde entrar, por dónde no entrar, cómo está la playa ese día, por dónde hay corriente, si nos podemos meter del todo y demás. Y si vamos a un lugar en el que no haya socorristas, aunque no lo recomendamos, pues el mismo, intentar no entrar de todo en el agua, si nos queremos refrescar, pues hasta la altura de las rodillas, los tobillos y demás, y también importante no ir solos a la playa para que en caso de que ocurra el accidente que no queramos que ocurra, por lo menos haya una persona que pueda avisar a los servicios de emergencia y que intervenga lo más rápido posible.
Efectivamente, pues Eric, esperemos que tengan ustedes un verano tranquilo, no queremos malas noticias en este aspecto y esperemos que la gente pues tome también recomendación de lo que ustedes acaban de decir y sobre todo que no tengamos que lamentar ninguna pérdida.
Vale, muchísimas gracias y esperemos vernos por las playas, pero eso sí, intentar siempre ir a playas con servicios que tengan socorristas, ¿vale?
Perfecto, un saludo Eric, ya. Buenos días.
Hasta luego, buen día, hasta luego.
Descansa, siéntete libre, escúchate, desconecta, reconecta. Ven y enamórate de lo que aún no conoces en Bancal Hotel and Spa, un lugar donde el carácter de La Gomera se respira en cada rincón. Haz ya tu reserva en bancalhotel.com.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Turismo, educación, medicina, comunicación, creatividad, deporte. Estos son algunos de los temas de los cursos de la Universidad de Verano de Adeje 2024. Del 22 al 26 de julio en el Centro Cultural de Adeje. Información e inscripciones online en uadeje.es y ul.es.
COPE Tenerife.
Los empleados del turno de noche del Centro del Tratamiento Automatizado de Taco en la provincia de Santa Cruz de Tenerife han convocado una huelga para los días 8 y 9 de julio. La medida se debe a la falta de contrataciones y las condiciones laborales deficientes que afectan al Servicio Postal Universal. Según los trabajadores, la carga de trabajo ha incrementado significativamente sin las contrataciones necesarias para cubrir bajas, vacantes y periodos vacacionales. Esta situación, prolongada durante varios años, ha generado estrés, ansiedad y un ambiente laboral negativo, afectando tanto la salud de los empleados como la eficiencia del servicio postal. Vamos a saludar a Pedro Segura, secretario de Comisiones Obreras del sector postal en Canarias. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos hablando de que tanto hoy como mañana tendremos esa huelga por parte del sector postal en Canarias.
Bueno, esa y muchas más que no debemos descartar debido a una problemática generalizada que estamos viviendo en Correos a nivel de Canarias, una situación bastante complicada. Esta situación viene de bastante tiempo atrás, pero que en épocas de verano, pues desde luego, esta falta de contratación se multiplica debido a que la gerencia de producción en Canarias decide no contratar absolutamente nada. Esto, además de problemas graves de salud, de estrés, clientes, a los propios trabajadores y trabajadoras de correos, también genera un perjuicio a la propia ciudadanía. Estamos hablando de que el datos del pasado viernes que teníamos, además datos bastante concretos, nos confirmaban que en pendientes notificaciones en 5 unidades más importantes de Canarias ya se habían acumulado hasta 35.000 envíos pendientes. Estos tienen, las notificaciones es un servicio bastante delicado porque tiene unos plazos de entrega que están establecidos así, y desde luego correos por esta falta de contratación tampoco está desempeñando un papel que entendemos que debe ser fundamental para el conjunto de la ciudadanía. Yo creo que aquí tenemos las dos vías, la parte laboral, que está afectando gravemente, insisto, gravemente a los trabajadores y trabajadoras de correos en Canarias, y también la parte del servicio a la propia ciudadanía, que no se está dando como merece la ciudadanía en Canarias.
Claro, y estamos viendo que esta situación pues se ha repetido. Yo recuerdo con Guillermo García también, que le hemos llamado en infinidad de ocasiones, sobre todo en la zona sur de la isla, ¿no? Que tenían también pues un déficit importante de empleados que tampoco estaban respondiendo a esa demanda que tiene el sur de Tenerife, y ahora también estamos viendo que la zona metropolitana y otras zonas de la provincia que está pasando algo similar.
Sí, totalmente. Es que al final, desgraciadamente, la empresa, cuando nosotros denunciamos a los medios de comunicación, no pone remedios estructurales, pone remedios, digamos, paños calientes, que esto lo único que provoca es que durante un tiempo determinado esa situación se logra paralizar, pero con el tiempo y con esa falta de contratación, pues volvemos a lo mismo. Estamos hablando, como bien comentas, que habíamos hablado de la zona sur, precisamente. Hoy, una de las unidades que bate el récord en pendiente de notificaciones es la unidad de Arona, con 14.000, que veníamos denunciando no hace muchos meses, como bien has comentado, pues esta situación también en medios de comunicación. Esto provocó que se hiciera una pequeña contratación, pero una contratación con una fecha de... Pues desde luego, lo que hace es que una vez estas contrataciones se van, pues volvemos a tener los problemas por no contratar un empleo estructural, que sí que me gustaría destacar que Comisiones Obreras ni siquiera estamos hablando de pedir un refuerzo en la contratación, un aumento de plantilla. No, para nada, ni siquiera estamos en esa tesitura. De lo que estamos hablando es de que la plantilla estructural, la que tiene que tener, la que cada cartero o cada cartera tiene su barrio de reparto, eso se cubre. Y esto desgraciadamente no está pasando en Canarias debido a una política de recorte brutal, debido a que la gerencia de producción en Canarias pues decide no contratar, y al final los problemas se acumulan, los problemas están siendo muy graves, e insisto, al conjunto de trabajadores y trabajadoras de correos en Canarias, pero desde luego también a la propia ciudadanía por un servicio que no se está prestando de calidad.
Y estamos también viendo que de cara al verano, estamos ahora también, recordemos, en época de rebajas. Me imagino ahora también la cantidad de envíos que tienen ustedes que recibir, también ahora en estos días vamos a tener los Prime Days de Amazon, que eso también me imagino que a ustedes les volverá locos. ¿Cómo afrontan ustedes esta etapa?
Pues esto generará más problemas, desgraciadamente, a no ser que la política de la empresa pues cambie de forma radical. ¿Y por qué? Porque Correos además aprovecha en periodo estival para estas vacaciones de compañeros y compañeras pues no realizar la contratación, hacer de nuevo un ajuste o un ahorro en esa contratación, y al final hay que tener en cuenta que el correo es, que la paquetería no ha dejado de crecer, es un mercado que va en auge, que el ciudadano cada vez solicita, a golpe de teléfono, solicita ese paquete, ese envío, y hay que llevárselo a casa. Desde luego, Correos tendrá que revertir esta situación actual si queremos ser o convertirnos en un operador postal importante dentro de la paquetería, y también tengo que comentar que en eso estamos, ¿no? Estamos en reuniones en Madrid, prácticamente para cerrar con, no solo con Correos, sino con el gobierno, un pacto de Estado en Correos para que el gobierno restitúe a esta empresa como una empresa estratégica de país, y estamos pendientes de unas pequeñas negociaciones para ver si logramos concretar esa gran firma en Madrid.
¿Se muestra usted optimista de cara a esa reunión que tiene Madrid?
Bueno, al menos los indicadores que nos han llegado últimamente, pues parece que sí. Y digo parece que sí porque esto ha sido una negociación muy complicada. Es a tres bandas, es sindicatos, empresa y gobierno. Con la parte de la empresa, los avances han sido bastante significativos y prácticamente vamos de la mano ahora a que el gobierno pues también vea que la situación con Correos es difícil, pero que una empresa como Correos, que vertebra territorial y socialmente todo el país, bien gestionada, puede ser una empresa líder en estratégica, una empresa de país, como lo es en Francia, como lo es en Bélgica y como lo es en distintos países de la Unión Europea, que en estos últimos años, en sus cuentas de resultados, han obtenido unos beneficios bastante importantes. Correos de España es la única que se ha quedado fuera de esas cuentas de resultados en positivo debido a una muy mala gestión que se vino realizando por el anterior presidente de Correos, pero nosotros entendemos, y en eso sí quiero ser positivo, de que insisto, bien gestionada, pues podemos ser una empresa que preste un servicio público de calidad a la ciudadanía, pero además que realmente el ciudadano o la ciudadana nos vean útiles para ese servicio, y no solo en la paquetería, sino desde luego en muchos más. Aquí podríamos hablar incluso que tenemos puestos oficinas y oficinas auxiliares, insisto, que vertebran todo el país y que estas oficinas auxiliares se pueden convertir en ventanillas únicas de la administración o incluso prestar servicios bancarios como hace unos años pues llegamos a prestar en Correo.
Justamente le iba a preguntar por ese cambio de presidencia en Correos, sí. ¿No? Recordemos que usted esto lo ha comentado en anteriores ocasiones. Le iba a preguntar yo algo diferente, ¿no? Actualizando un poquito esta noticia, ¿no? ¿El cambio de dirección le ha venido bien a la empresa?
Pues desde luego, igual es muy pronto para hacer una valoración en ese sentido. Lo que sí podemos decir claramente que los puentes del diálogo social se han vuelto a establecer, ha vuelto la normalidad en cuanto a relaciones sociales que anterior no las había. Habían todos los puentes estaban rotos con el anterior presidente, con el sindicato mayoritario, no solo a nivel nacional, sino también en Canarias, que es Comisiones Obreras, y esto y con la llegada del nuevo presidente, pues al menos estos puentes se han vuelto a establecer, hay diálogo, comunicación, y yo creo que es el punto de partida, ¿no? Para poder haber llegar a confirmar este pacto de Estado en Correos que creemos que, o estamos totalmente convencidos, mejor dicho, de que si se aplica, si se consigue la firma con el propio gobierno, pues va a revertir la situación negativa en la actualidad se encuentra la mayor empresa pública de este país, que es Correos.
Claro. Pues Pedro Segura, esperemos que estas reivindicaciones pues merezcan la pena y que se les escuche, y desde luego pues que se revierta esta situación y que obviamente se cubran esas vacantes que son necesarias en verano también para cubrir esa demanda de servicios que ustedes necesitan.
Pues muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todos los oyentes de la COPE.
Pedro Segura, secretario de Comisiones Obreras del sector postal en Canarias, muchas gracias por el día de hoy. Un saludo.
Un saludo, gracias.
COPE Tenerife.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
La bodega de Manel. Ven a degustar nuestro pollo en adobo, nuestra carne fiesta, nuestras croquetas, nuestra papa canaria. Degusta también nuestro vino blanco afrutado, blanco seco y tinto. Disfruta en el puesto 16 exterior de nuestra terraza con un ambiente familiar.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Atención propietarios, ya está abierto el periodo de pago del IBI de los municipios integrados del consorcio de tributos. Recuerden que pueden realizar el pago a través de la página web tributostenerife.es, incluso sin certificación digital, solo con su DNI y referencia catastral. No dejen pasar la fecha límite. Consorcio de tributos.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Descansa, siéntete libre, escúchate, desconecta, reconecta. Ven y enamórate de lo que aún no conoces en Bancal Hotel and Spa, un lugar donde el carácter de La Gomera se respira en cada rincón. Haz de tu reserva en bancalhotel.com.
Quédate a gusto. quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
¿Quieres internacionalizar tu empresa con garantía de cobro? Tenerife Licita te ayuda a participar en licitaciones internacionales con organismos como la ONU, el Banco Mundial o la Comisión Europea. Infórmate en el 922-100-402. Programa financiado por el Cabildo de Tenerife y ejecutado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.
¿Quieres superpoderes?
En Algorithmics, tus hijos descubren el mundo de la programación. Crean sus videojuegos, páginas web, aprenden diseño gráfico y robótica. Con la Escuela Internacional de Programación Algorithmics, el alumnado adquiere de forma divertida y creativa habilidades digitales y tecnológicas. El futuro se programa en Algorithmics. Matrícula gratis.
¡Superpoderes para un super mañana!
Ya va sonando esa musiquita, Tony, del Canaima, qué bien sientas, ya huele a comida.
¿Qué tal, Brian? Buenos días. Sí, es escuchar esta música y el estómago ya se abre porque ya viene la hora de comer y como todos los días también viene la hora de nuestros amigos del Canaima. Te presento, si te parece, Brian, las alternativas que tenemos en el día de hoy, lunes, para empezar la semana y también en el menú del día. De primero tenemos dos alternativas, la primera es potaje de lentejas, si prefieres la cuchara, pero si no, también tienes un plato así más fresquito que siempre apetece, como es la ensalada de garbanzos.
Yo creo que en esta ocasión me voy a comer el potaje de lentejas, Tony, porque eso de verdad que reconforta y te llena, que es lo mejor, ¿no? Platos
sí,
de cuchara que llenan.
Ambos platos son platos de legumbre. A mí, hoy, justo un plato fresco lo prefiero, una ensalada de garbanzos, para mí. Pero también, de segundo, si prefieres, tenemos muslos de pollo a la mostaza y también conejo al romero.
Yo ya tengo mi preferencia y seguro que la tuya es diferente. Yo digo muslos de pollo a la mostaza. A mí me encanta lo exótico y esos sabores fuertes a mí me encantan.
Ah, no, mira, pues a mí yo también prefiero ese.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
No sé por qué, pero pensé que hoy ibas a coger el conejo.
No, yo prefiero el pollo porque a mí la mostaza me gusta también bastante. Y luego también tenemos postre en el menú del día. Tenemos concretamente arroz con leche.
Yo creo que aquí no hay discusión.
Aquí no hay duda. Pero si aún así tú también quieres optar por otras sugerencias del día, te recomiendo la ensaladilla, todo un clásico de Canaima, pero además también tenemos otros platos como croquetas de pollo, lasaña de carne, carne con papas o arroz con pollo.
Aquí, ojito, porque mira que llevo un par de días sin probar la ensaladilla, Maricruz aquí me va a matar, pero yo creo que esta vez va a caer la ensaladilla y vamos.
Sí, yo la verdad es que la he visto y es muy, muy apetecible. La verdad es que este fin de semana la he visto y me ha apetecido barbaridades. Y luego también tenemos otras cosas como carnes, tenemos solomillo de res o pescados, que tenemos cherne y choco.
Los chocos también son brutales en el Canaima, Tony, pero
sí,
brutales.
Es un clásico, me comentaste el otro día, pero además también tenemos postres en las sugerencias del día, como es el típico quesillo de aquí de Canarias y una tarta de queso.
El quesillo también, sin duda. Hoy me voy a pedir lo que habíamos hablado, el arroz con leche, pero el próximo día que vayamos sí va a caer ese quesillo. Uh-huh. Gracias, Tony, buenos días.
Buenos días, Ryan.
¿Hasta cuándo va a durar la emergencia por sequía?
¿Qué está pasando con las protestas en Europa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las protestas de los agricultores y ganaderos se han multiplicado esta semana.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Te llega un mensaje del banco en el que te dicen que te van a llamar en 5 minutos. Descuelgas y escuchas a un agente al otro lado.
Han accedido a tu cuenta y han hecho varios movimientos.
¿Cómo vas a sospechar que te encuentras ante una estafa?
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora, dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el CP y ya me tiembla la pierna, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias, una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia.
El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales. Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Once 11:51 de la mañana, nos quedan 9 para terminar este programa insular. Estamos ahora en la sección de deportes. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Buenos días, Brian.
Carlos Bardó también, buenos días.
Hola, Brian, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, pocas novedades, pero interesantes.
Bueno, pocas, depende de cómo se vea, porque ya se le acaban las vacaciones a los jugadores del Tenerife, por ejemplo, que esta noche tiene que pasar todo en la isla. No van a estar todas las caras nuevas, porque algunos pues acabaron hasta hace poco, menos de 15 días, pues su participación, como el caso de Juan de Rivas, de Yussi de Arrá, que fueron equipos, tanto el Málaga como el Córdoba, que ascendieron a segunda división y tienen, lógicamente, permiso del club y se van a incorporar un poquito más tarde. En cuanto al Tenerife, pues tendrán que pasar la noche los que las plantillas. Todavía queda mucho que resolver. Solo han resuelto el tema de Sixi, el jugador que al final irá cedido a un director rival como es el conjunto del Cartagena, que este año es entrenado por Abelardo Fernández y que va a ser a priori de tantos gallitos que puede haber de los 22 equipos, uno de ellos el conjunto del Cartagena. Es el primer jugador que va a ir cedido al conjunto del Cartagena, pero queda mucho por resolver todavía, los casos de Moudauda, de Ladi Zorrilla, también de los tinerfeños Pablo Hernández, de Javi Alonso, jugadores que ya ni nos acordamos de él, como el caso del guardameta Javi Díaz, de Rubén Díez, pues todo eso tienen que resolver, porque hay overbooking en la plantilla que va a disponer Óscar Cano a partir de ya, de esta semana. Martes y miércoles tendrán revisiones médicas en Hospital Rambla y luego, pues ya el jueves, a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva Javier Pérez, pues las primeras sesiones de entrenamiento.
Como se suele decir en el metro, dice, antes de entrar, dejen salir.
Sí, claro, hay que dejar salir y también conocer definitivamente los jugadores que le van a dar la oportunidad de hacer la pretemporada, jugadores del filial, que precisamente también el equipo de Leandro Cabrera Masiño comenzará a entrenar el próximo jueves, este equipo junto al conjunto del Atlético Paso y el Unión Sulyaiza, son los tres equipos canarios que van a militar en la segunda ref.
Sí, categoría en la que no disputan desde que el Tenerife, el primer equipo, estuvo también en primera división, que es cuando teníamos el filial en la tercera categoría del fútbol español. Ahora vendría a ser la cuarta con esta modificación de la categoría.
Y el primer equipo que estuvo en segunda B, que hay que recordar que se ascendió en Hospitalet hace ya unos cuantos años.
Efectivamente, esa es la etapa oscura, pero no quería nombrarla aquí ahora. Pero bueno, también estamos hablando de que comentabas la salida de Nicolás Ipsic, segundo internacional del Tenerife, con más partidos con la elástica del cuadro blanquiazul.
Sí, que estuvo 5 años. Bueno, esperemos que vuelva y que le sirva también a Sixi, que fue uno de los capitanes y que es uno de los capitanes de las últimas temporadas también del conjunto tenerfeño. 5 temporadas militó y la verdad es que bueno, ha disputado 149 partidos y luego pues tiene más experiencia que muchos de los que nos vamos a quedar, como el caso de Lloyd Williams, que debutaba esta temporada con la camiseta blanca-azul. Tan solo ha disputado 21 partidos, procedente del conjunto del Atlético Paso. José Amo, por ejemplo, que también llegó en el mercado del verano pasado, pues lleva como blanca-azul 32 partidos disputados, de 42, y más de 100 disputó con el conjunto anterior, como fue la Ponferradina. Y Juan de Rivas, el central malagueño, pues es cordobés, pero que ha disputado todos sus encuentros, no llega al centenar, 97 partidos, 7 goles. Juan de Rivas, que es uno de los fichajes, de los 4 fichajes que ha realizado de momento el conjunto del Club Deportivo Tenerife. Como decía, hay que dejar salir para que entren otros, y todavía queda mucho fichajes también por delante, que habrá que ver si nos llega a todos en este mes de julio o esperan a última hora. También por esas opciones que siempre hay y que te deja el mercado, porque tampoco, y más que lo controla Carlos, el mercado en segunda está más que parado, ¿no?
Sí, no, sobre todo este mes de julio. A mí lo que me ha sorprendido es la cantidad de porteros que se han movido este verano en cuanto a fichajes. Sin ir más lejos, Lucas Zidane se incorporó al Granada porque pagaron la cláusula, pues creo que fue entre ayer, Y lo compartían en sus redes como: ya por fin tenemos un nuevo abonado en la portería, y ficha por 3 temporadas pagando esta cláusula. Y de Šipčević, pues sí, es verdad que muchos han salido ya. Es verdad que el Tenerife tenía muchos jugadores en calidad de cedidos, es decir, que están lo que tienen que estar y luego vuelven a sus equipos. Pocos acaban terminando en el equipo. Y destacar eso, que el Cartagena se despidió de él, bueno, lo recibió diciendo que lo cuidaremos mucho. Y a mí me sorprende que el Tenerife tenga este problema de overbooking, como decía Carlos, y que jueguen contra equipos del mismo nivel. Es decir, se va un equipo que juega en tu misma liga y era un jugador que, salvo esta última temporada, podía contar con el equipo y era uno de los capitanes, lo cual es una gestión un poco sospechosa, la verdad.
Sí, un poco extraño. Y luego también teniendo en cuenta, pues, la nómina de centrales, como bien decía Carlos Hernández, ¿no? La falta de experiencia, definitivamente pues es complicado gestionar esta salida, ¿no? También es verdad que hablaban ustedes de este último tramo, ¿no? Del mercado de fichajes, que siempre se suele esperar pues por el típico delantero que viene de primera división, que es un descarte, ese jugador de segunda apetecible, que desgraciadamente siempre se suele llegar a este final de mercado en busca de una opción irrenunciable, y a mí personalmente me da un poco de miedo porque normalmente suele venir acompañado de un sueldo bastante importante, ¿no? Y hemos tenido casos, por ejemplo, José Naranjo, por ejemplo, o Nahuel Leiva, que eran jugadores que tenían una ficha considerable y que luego el rendimiento no fue el deseado.
Pues todavía en esa plantilla, pues, y se me escapaba también, y me lo acabas de decir por recordarme, digamos, la nómina del jugador, pues Jan Bodiger, que es otro de los ejemplos, lo que costó la temporada pasada, el verano pasado, en traerlo. Fue el último en incorporarse a la plantilla de Asier en Garitano, y al final no se le sacó el rendimiento. Y ahora, pues, si le llega alguna buena oferta a la Comisión Deportiva del Tenerife, pues lo van a valorar y seguramente pues será otro de los cedidos y habrá hueco, uno más, en la plantilla del Tenerife.
Bueno, veremos cómo empieza esta semana ya con la pretemporada del cuadro blanquiazul. Carlos Hernández, Carlos Bardó, muchas gracias a los dos.
Un abrazo, buen día.
¿Cuándo un producto es más fresco? Cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente, recuerda: Montesano, más cerca, más fresco. Agradecerle al equipo, a Jorge Medina, que ha estado ahí en los mandos, a Daniel Pinedo también en el equipo de producción, a Miriam Guimerá, a Tony Cerdá y, por supuesto, a ti, que has estado con nosotros toda la mañana y que mañana tendremos más minutos de radio, más minutos contigo. Le dejamos escuchando Mediodía Cope.